Una de las mejores radiografías para ver la situación social y económica de los andaluces es el informe del Defensor del Pueblo. Su titular, Jesús Maestu, acaba de entregarlo al Parlamento. Lo ha hecho esta semana. Son 1.300 casi páginas en las que informa de su trabajo durante el año y que nos sirven para hacernos una idea sobre los principales problemas que acucian a muchos ciudadanos. Acudieron 42.500 andaluces al Defensor, un total de 18.779 actuaciones. Se han presentado 9.624 quejas, muy similar al año anterior. Los principales motivos, bueno, del informe vamos a hablar con Jesús Maestu, Defensor. Buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo ha sido el año? O lo que lleva de...
Bueno,
de...
medio año, ¿no?
De medio año.
Medio año, ¿no?
¿Cómo ha sido el informe en relación con otros informes?
El informe tiene, digamos, de números bastante continuidad, ¿no? Yo creo que las dos cifras que ha dado de 42.000 ciudadanos que acuden al Defensor, ese es un indicador muy bueno. Es decir, hay 42.500 ciudadanos que se acercan a la oficina, lo cual supone una media de 1.540 al mes. Que ahí hay una serie de consultas que son 8.691 que no terminan en expediente de queja, pero que son problemas que van allí a la oficina y que te intentan orientar y arreglar. Y después hay 464 actuaciones de jornadas, llamamientos, debates, de propuestas de protección de derechos. Y después, en torno, por lo tanto, esto suma, digamos, las 18.179 actuaciones en garantía de los derechos. Por lo tanto, ha sido un año, digamos, que va aumentando la cercanía al Defensor, el recurso único dentro de un conjunto, de un total que lo tiñe, la desigualdad social, agravada por la crisis económica. Yo creo que esas dos y que se ve reflejado, lo podemos hablar ahora, sobre el mapa de la pobreza. Y por lo tanto yo diría que preocupa mucho al Defensor que están las costuras del Estado de Bienestar o de la sociedad de bienestar estirándose y agrietándose. Y yo diría que lo preocupante es la desigualdad social, las nuevas familias que entran en la pobreza infantil, la pobreza energética. Yo creo que eso es... Por lo tanto, yo
siempre... Hay situación crítica para mucha gente.
Muchísimas, muchísimas. Y además nosotros le ponemos rostro. Le ponemos rostro, lo vemos. Hay situaciones de llanto profundo. En las actuaciones mías salgo muy preocupado porque es una impotencia, porque ha perdido todo, porque incluso el promotor de la vivienda se ha ido, ha dejado todas las familias no pueden pagar ya el hecho de la pérdida de vivienda. Yo creo que ese mapa de la pobreza, el Defensor está muy cercano ahí.
Me gustaría saber qué más es lo que se, digamos, reclama y qué es lo nuevo. A ver, primero, ¿qué es lo que más?
Lo que más se reclama es el conjunto. Hay un 40% de actuaciones del Defensor que lo constituye fundamentalmente la vivienda, el tema de la salud, las prestaciones sociales, y ahí está la dependencia. Fundamentalmente es un 40%. Prestaciones sociales son 1.000 quejas, viviendas son 670, y lo nuevo es, yo lo diría en una palabra grande, yo tengo la impresión, como yo ahora mismo cuando voy a Cádiz, hago un fin de semana y tal, veo el efecto del picudo en la palmera, ¿no? Sí. Se ha comido la savia por dentro. Sí. Y todas las hojas de la palmera se van cayendo. Es triste ver una palmera a la que le ha atacado el picudo. Es que la mata.
Horrible.
La mata, horrible. Sí. Bueno, pues para mí el picudo es la crisis económica concreta afectado a las materias que yo trato. Si analizas la justicia, te encuentras que la gente no puede acudir porque los juzgados de los mercantiles y lo social te citan para 2017. Tienes que pagar tasas judiciales. Si tú sumas tasas con la pérdida de un posible derecho, al final es mejor no ir a la justicia.
Mejor no ir. Con lo cual,
y hay un principio fundamental de justicia efectiva, es la tutela de judicial. Mm. Si vas a la vivienda, no te la convierten en alquiler social. Es decir, el plan de vivienda tiene un 41% de compraventa y un 31% de alquiler, el doble de compraventa. Es decir, se configuran tanto los ayuntamientos como el plan de vivienda 2008-2012 sobre la base de la venta, de la compraventa. Es que no hay préstamo, no hay crédito, no hay nada. ¿Por qué no se cambia el mapa de la vivienda dada el mapa de la pobreza?
Pregunta, ¿qué le parece la reclamación que ha hecho la Junta de Andalucía? Bueno, la reclamación no, ha abierto un expediente a 8 entidades bancarias o entidades financieras, de las que hay 5 bancos, y les ha dicho que les abre un expediente porque no han anunciado las viviendas de protección oficial que tienen, no las han anunciado los registros municipales.
Es que una radiografía de la vivienda es demoledor. Si hay unas 661.000 viviendas en general, el registro de demandantes de los ayuntamientos está colapsado de listas de espera. Y al mismo tiempo el plan de vivienda tiene muchas más viviendas en régimen de compraventa que de alquiler. Resulta que entonces, ¿qué hace el ciudadano? Pues por tanto, en principio hay que reordenar, cambiar la política de compraventa por la de alquileres sociales. Es que los alquileres sociales no pueden pagar ni el mínimo que consiste en 2,5 veces el IPREM, porque es que no hay dinero ninguno ni para alquiler social de muchas familias. Y por lo tanto, la norma andaluza, que ha quedado viva, gracias a Dios, que ha quedado viva, es, oiga, de ese stock de vivienda, usted, todas las que sean protegidas, tiene que ponerla en el registro de demandante. Y porque hay que aliviar ese registro y porque es pública. ¿Por qué? Y si le une a ustedes a pequeños promotores de vivienda que van a vender vivienda y necesitan un préstamo, cuando van al préstamo el banco le vende la suya porque son los grandes depositarios de vivienda. Pues entonces digamos, la vivienda privada tiene también unas normas, sobre todo si son protegidas y sobre todo si están vacías, quitando la segunda residencia, daba yo la cifra. Por lo tanto, la vivienda privada hay que ponerla en línea de alquileres sociales. Si la están vacía, había que poner algún gravamen, porque no se puede consentir ante tanto dolor que la gente esté hacinada o en infravivienda que no tiene dignidad. Las protegidas tienen que pasar al registro de demandantes y los ayuntamientos, etcétera, y el plan debe ir por una política de alquiler social y al mismo tiempo por bajar la clasificación de compraventa a los alquileres.
Esto es casi un programa lo que usted está diciendo. Esto está en el informe.
Sí.
Bueno, en el informe y también he visto propuestas concretas. Aparte de que hay una postura crítica con muchas cosas y sobre todo se llama la atención de la gente que lo está pasando peor. Habla usted de una renta y de unos suministros esenciales. Sí. O sea, como una propuesta.
Sí.
¿Eh?
La propuesta, yo creo que ante la aquí falta unas veces falta gas, unas veces falta energía, unas veces no hay dinero para hacer el puchero, no se puede pagar un alquiler y al mismo tiempo darle de comer a los niños. Yo creo que entonces había que ir a unos mínimos de resistencia. Es decir, las familias vulnerables, estas familias, digamos, no solamente pueden tener algunas ayudas que podían tener una reforma, como el salario social. Fijaros un ejemplo curioso. Es decir, hay gente que tiene una pensión alimenticia. Y claro, ¿qué pasa? Esa pensión alimenticia le consta, no la están pagando, por ejemplo, el cónyuge, el que sea, no la está pagando, pero le consta como ingreso. Ya no puede percibir una renta mínima porque figura teóricamente una entrada que no entra. Entonces, claro, todas estas situaciones hay que reformarlas y nosotros creemos que el concepto de una suficiencia mínima de ingreso, llámele renta mínima, etcétera, al que hay que complementar unas dosis fundamentales de eso que se llama la pobreza energética. La pobreza infantil ha dado lugar a que los colegios tienen que dar comida, que los bancos de alimentos están haciendo una labor muy importante. Algunos bancos de alimentos ya no pueden recoger alimentos, digamos, crudos porque no hay para cocinarlo. Y le dice, por favor, que me lo den cocinado, porque no hay, gas, etcétera. Entonces nosotros creemos que esa renta es compatible con unos suministros necesarios. Por lo tanto, esa es una de las propuestas que hacemos. Otra propuesta importante es que hemos comprobado cómo lloran ante nosotros el que hace un conjunto de vivienda, el promotor vende el 80% y se va. Toda la deuda cae en el promotor que ha construido. Es un hombre de un pueblo que tiene 4 albañiles, llorando amargamente, porque ese no, todas las deudas el banco va contra él. Al mismo tiempo, el promotor se ha ido y ha formado otra sociedad. Por lo tanto, queremos pedirle a los tribunales que ese nombre esté perseguido en cualquier sociedad nueva que quiera ingresar, porque ese va a seguir desalmando a la gente.
¿Y eso no está previsto?
Eso todavía no está previsto. Oye, por lo tanto, en ese sentido queremos decir, ¿y por qué la familia no tiene una segunda oportunidad? ¿Por qué la tienen los bancos? ¿Por qué tiene concurso de acreedores? Cualquiera hace concurso de acreedores o hace una quita, las autopistas se pueden hacer. ¿Y la familia por qué no se le da un aplazamiento, un plan, un programa de segunda oportunidad? La crisis afecta tanto a las ejecuciones inmobiliarias, al mercado, como a la familia. Pero claro, se protege más el mercado que a la familia. La familia necesita una segunda oportunidad, porque la familia quiere pagar, siempre se ha querido pagar, empezando por la vivienda. Pero no hay manera, cuando falta el empleo, ¿qué va a pagar? Y encima tiene que dar una dación de pago y además tiene que seguir pagando. Por eso también hemos nosotros con los bancos, que se han prestado algunos, a poder decir, vamos a la dación de pago, basta la dación de pago ya. Es decir, cámbielo por un alquiler social hasta 170 euros. Algunos bancos ya se han prestado las cláusulas de suelo y estamos haciendo lo que antes era privado. Se están prestando y en la oficina están los técnicos nuestros con ellos elaborando la respuesta que le da a los bancos después a la gente que acude a nosotros.
¿Sabe qué le digo, defensor? Que igual que le ponemos una multa si no cumplen la ley, el banco que se porte bien con estas cosas también deberíamos decirlo.
Por lo menos destacarlo.
Cuidado, porque el que se porta bien, que se diga, que está bien, o sea, que le consta que los bancos están haciendo lo que pueden.
Nosotros tenemos ya reuniones con bancos que en el cual los técnicos nuestros, cuando traen las preferentes, las cláusulas de suelo y al mismo tiempo la dación de pago y el alquiler social, nosotros cocinamos esa queja, la contrastamos con los técnicos del banco y entonces le decimos, aquí hay este programa que puede ser perfectamente, es bueno, es justo, con esto la familia puede seguir adelante y el banco le dará respuesta. También lo hemos incluido porque dése cuenta que la mayoría de los servicios esenciales que disfrutamos están gestionados privadamente. Uh-huh. Piénsese la factura de la luz, el teléfono. Eso nosotros tenemos un área muy potente ahora que ha crecido en 900 quejas, que es el consumidor, el ciudadano consume productos hipotecarios, productos energéticos. Bueno, pues, ¿quién protege los derechos de estos consumidores? ¿Quién los protege? Bueno, pues el defensor está entrando ahí muy fuerte y tenemos un área muy potente de consumidor. Por lo tanto, eso, el cambiar la política de vivienda que le he dicho, la segunda oportunidad.
A las familias.
La segunda oportunidad. Es una, y después, la renta mínima. Yo creo que son propuestas concretas que están amparadas por el enorme peso la desigualdad social. Y al defensor le preocupa mucho que las costuras de la sociedad de bienestar se abran. Si resistimos, aunque ahora parece que empieza a haber alguna luz en lontananza, que todavía no ha llegado a la realidad, evidentemente, si tenemos un estado de bienestar que no se ha roto, yo creo que la bonanza puede permitir que disfrutemos de un estado de bienestar que la crisis, digamos, ha hecho de picudo y está matando la savia de lo que disfrutaban los andaluces.
En efecto, la desigualdad y la crisis están cuarteando las costuras del estado de bienestar. El defensor ha frenado ahí, ha dicho, hombre, si la luz en lontananza puede arreglar, podríamos reparar el 40% en vivienda, en salud, en prestaciones sociales y en dependencia. Esas son las quejas. Ha utilizado una imagen como si fuera el picudo, ¿no?, que le está entrando a las palmeras datileras, que no a las washingtonias. Ha hablado de sus propuestas, renta mínima y suministros esenciales. Las familias más vulnerables deben tener una segunda oportunidad y, en tercer caso, el cambio estratégico que creo que ha explicado de las políticas de vivienda. Me ha dolido muchísimo, es como si me hubiera golpeado. Bueno, vamos a seguir porque vamos a hablar con los oyentes, pero me ha golpeado eso que ha dicho, de verdad, ¿eh? Ya no me des arroz, que tengo que cocinarlo, por tanto, gastar gas o luz, puchero, un poco de aceite, sal, un poquito de laurel, vamos, como se hace el arroz, ¿no? No me lo des para que yo lo cocine, que no tengo dinero para cocinarlo, dámelo ya cocinado. Defensor, eso me ha golpeado de verdad, ¿eh? Porque esa es una imagen...
muy gráfica.
¡Wow!
Muy, muy evidente. Le pones rostro a la crisis. Le pones rostro a la crisis.
Ciertamente. 9:20 de la mañana.